Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se les dijo, se les avisó que llovería. Y llovió ligeramente, pero eso permitió un descenso de temperatura significativo en la zona metropolitana de Guadalajara y no se diga en municipios del interior de Jalisco. Bienvenido a la información este miércoles, mitad de la semana, 8 de enero del año 2025. Estamos a un día de que los estudiantes regresen a la escuela. Raro, ¿no? En jueves, pues prácticamente tendrán 2 días de trabajo y gozarán luego de 2 días de descanso del fin de semana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Un saludo también para quien nos escucha a través de La Buena Onda y recordarles que mañana arrancaría el operativo para sancionar a quienes tengan portaplacas. Ya he visto varios vehículos que están liberándolo a los vehículos. Ayer, nada menos, incluso una persona estaba retirándolas ahí por la zona de Santa Tere a su unidad. Y bueno, pues hágalo para que no tenga problemas con las autoridades.
Sí. Escuchaba el día de ayer un sondeo que hizo Fernando Núñez con automovilistas sobre este operativo contra las placas o la contraplaca, y le mencionaban que estaban de acuerdo con las acciones que está tomando la autoridad, sobre todo porque es parte de una estrategia de seguridad. En lo que no estaban de acuerdo en recibir sanciones que pudieran llegar hasta los 16,000 o 20,000 pesos.
Sí, porque la multa en lo general le sanciona a usted por obstaculizar la visibilidad de la matrícula, pero como hoy en el código QR viene su información y eso es lo más importante, pues usted técnicamente está ocultando los datos del dueño del vehículo, así que ese es el motivo que pone, digamos, de manifiesto que usted ha violado el reglamento y por eso le tienen que sancionar.
Pero ¿por qué llegamos a estas acciones, Víctor? Bueno, la administración pasada fue un desorden. Bueno, creo que desde antes, desde Aristóteles Sandoval, ya los automovilistas ponían, por ejemplo, una calcarrosa,
micas,
tapaban todo lo que tuviera que ver con el logotipo del gobierno del estado. Y bueno, sí era un desorden en materia de circulación con placas. Entonces, son acciones a las que se tenía que llegar. Bueno, por otra parte, en información local, México está preparado para responder en materia económica al gobierno de Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma el poder el próximo 20 de enero. Esto señaló en Guadalajara el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ebrard Casaubón encabezó el foro de consulta que se realizó en la Universidad de Guadalajara para el Plan Nacional de Desarrollo. Le tendremos los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez.
Y en más de la información también a nivel local, tras liderar los casos de dengue durante 2024 con 66 muertes registradas, Jalisco adelantará las acciones preventivas contra la enfermedad. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Él destacó que debido a las condiciones climáticas y el incremento temprano de temperaturas, la campaña de prevención comenzará de inmediato para evitar un nuevo repunte este año.
Edgar Flores nos compartía el día de ayer que la festividad en honor a los Santos Reyes en Caquititlán superó las expectativas con 1,800,000 fieles que acudieron hasta este martes para venerar a los Reyes Magos. Las autoridades estiman que al concluir las celebraciones la cifra de visitantes podría superar los 2,200,000, quienes dejarán una derrama económica de 10 millones de pesos.
Y para agilizar el cobro del refrendo vehicular, el gobierno del estado habilitó un portal electrónico. Se trata de refrendo.jalisco.gob.mx, donde se facilitará a los contribuyentes el pago del paquetazo 3x1, con el cual se podrá hacer el pago de el refrendo, verificación y la sustitución de placas por estos 900 pesos. La plataforma también redirecciona de manera automática a los usuarios a diferentes sitios para realizar el pago del refrendo y agendar las citas de verificación. Ante las quejas por las fallas en el sistema, se espera que con este nuevo sitio de internet el proceso sea más ágil.
Fernando Núñez nos dio cuenta también que desde el arranque del operativo beta en octubre, el ayuntamiento de Tlaquepaque ha retenido a 195 motociclistas que no cumplían con los requisitos para circular, como la falta de placas, de casco y de documentación. La colonia Parque de la Victoria fue la zona con más incautaciones, con 61 motocicletas y un mototaxi. Las colonias Terralta, Villafontana y los alrededores del Iteso también registraron un alto número de vehículos detenidos.
¿Y cómo percibe usted la recolección de basura en esta ciudad, ya que el ayuntamiento se ha encargado al 100% del servicio? A 21 días de que Guadalajara tomó las riendas de la recolección, la alcaldesa Verónica Delgadillo estima que la recolección ya va al 95% en cuanto a cobertura. De acuerdo con los números de la administración municipal, se está llevando a cabo la recolección en 185 rutas, en más de 400 colonias, 160 camiones recolectores propiedad del municipio, están recogiendo al día 2.134 toneladas de residuos.
Y la reunión entre el gobernador Pablo Lemus y colectivos de familiares de personas desaparecidas, prevista para mañana jueves, fue pospuesta para la próxima semana. El encuentro buscará definir los nombramientos en varias dependencias en materia de como la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Así es de que se pospone este encuentro entre Pablo Lemus y los colectivos de personas desaparecidas. Ya son las 6:11. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, editor titular y responsable además de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora, al igual que Luis Ángel Carranza. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya está atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, antes de presentar a Arturo García Caudillo en la capital del país, una precisión: la reunión con colectivos de personas desaparecidas estaba programada para este miércoles. Sin embargo, usted sabe que se citó a esta reunión regional de gobernadores en Zacatecas, por lo que la reunión con los colectivos se pospone hasta la próxima semana. Usted recordará que se presentarán temas de seguridad y planificación. Pablo Lemus, en este caso, en esta reunión regional de seguridad de Occidente en Zacatecas, presentará su propuesta para arcos carreteros que permitan de alguna manera blindar las fronteras con Jalisco. Él mencionaba la semana pasada en una entrevista que le va a entrar a la inversión en materia de tecnología con arcos carreteros en todas las carreteras que unen a Jalisco con otros estados de la República, y quería hacerlo en la misma tecnología, primero que la Federación, pero también que otros estados, y que podamos estar compartiendo datos. Mencionaba que en esta reunión pretende informar sobre la creación de la Policía Estatal de Caminos, 450 nuevos elementos, 150 nuevas patrullas, así es de que pronto estará saliendo la licitación. Ya tendremos detalles de esta reunión que se realiza hoy miércoles en Zacatecas. Y ahora sí, 6:22, Arturo García Caudillo, escuchamos tu reporte informativo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El anuncio de Mexicana de Aviación del cierre de 8 de sus 18 o 17 rutas comenzó manejando durante el año pasado, el primer año desde su reactivación, pues ha sido visto por la oposición como una forma de fracaso o de reconocer por parte del gobierno federal, que no lo ha hecho, pero eso es más o menos lo que se vislumbra, que ha sido un fracaso la operación de esta aerolínea. Claudia Anaya, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional, que no es lo único con lo que se demuestra el fracaso, sino que realmente vamos a seguir los mexicanos aportando a una aerolínea que se supone que es comercial, pero que terminará siendo una carga para los mexicanos.
Para el caso de Mexicana de Aviación, 30,000 millones de pesos en un año, y va para atrás. No solamente están cerrando rutas, sino que la empresa con la que se había asociado para que pusiera los aviones, ya se ha retirado porque ha visto que esto no tiene un buen plan de negocio. Y pues yo veo en las palabras de la presidenta Sheinbaum que no van a desistir. Hablan ya de nuevas rentas, de aviones, de seguir inyectando dinero público a este proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, que fue creado muy al vapor y que sin duda también ha generado distorsiones en el mercado aeronáutico, porque se ha quejado ya la iniciativa privada de que les genera una competencia desleal, ¿no? Porque finalmente es una empresa que está recibiendo recurso público, mientras que todas las demás empresas tienen que cumplir con sus respectivos compromisos hacendarios y tributarios. Entonces, sí crea distorsiones en el mercado este tipo de empresas y finalmente termina el Estado subsidiándoles, es decir, menos dinero para carreteras, menos dinero para obras de infraestructura social, menos dinero para medicamentos, menos dinero para hospitales, pero ahí están los caprichitos de la 4T.
En el mismo sentido se pronunció el diputado panista Héctor Saúl Téchez.
El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar a cabo la cancelación de rutas comerciales de la Aerolínea Mexicana de Aviación, que es una empresa del Estado mexicano, pone en alerta y confirma el completo fracaso de este proyecto por parte del actual régimen. Es necesario ahora que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo aeroportuario que opera a la aerolínea rindan cuentas ante el Congreso de la Unión y manden un informe detallado sobre el estado financiero de la Aerolínea Mexicana de Aviación, así como un reporte de las operaciones y el déficit de 932 millones de pesos que se acumularon durante el año pasado en esta aerolínea, así como explicar los más de 19 mil millones de pesos que se tienen proyectados para la reactivación de esta aerolínea. Es claro que no ha funcionado este proyecto y es claro que es un nuevo fracaso que se suma a la serie de fracasos que ha echado a andar este actual régimen de la Cuarta Transformación.
Por ello, hoy mismo, o a más tardar la próxima semana, estará presentando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que justamente, como decía él, la Secretaría de Hacienda, la Defensa Nacional y el grupo aeroportuario que maneja justamente esta aerolínea presente un informe detallado respecto de los recursos que se han invertido y cómo los ha utilizado Mexicana de Aviación y de los mismos recursos que se le invertirán en este 2025. Una aerolínea comercial que está siendo totalmente financiada por el gobierno mexicano. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, por la información. Buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más información, a casi dos años de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, laboratorios farmacéuticos del sector privado esperan el pago de adeudos atrasados con esta institución que suman entre 800 millones de pesos y 1,000 millones de pesos, según lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y su titular, Juan de Villafranca. Se trata de una estimación aproximada del adeudo con los 46 laboratorios socios de la AMELAB y existen algunas empresas cuya facturación depende únicamente de las operaciones con el gobierno. Ahora que el gobierno comenzó la licitación para la compra de medicinas con un valor de 277 mil millones de pesos, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, se comprometió a pagar en tiempo a los laboratorios y distribuidores de fármacos que ganen el contrato. Explicó que hay pagos atrasados desde el año 2022, pero cuando desapareció el INSABI, el 30 de mayo de 2023, se le pidió pagarlos al IMSS-Bienestar, y aunque algunas facturas se pagaban, el rezago persiste en esta materia.
Y en un nuevo amago, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este martes contra México, al que etiquetó como un lugar muy peligroso que está esencialmente dirigido por los cárteles de la droga. A menos de dos semanas de que asuma la presidencia del país vecino, en su embestida también planteó que trabajará para cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América.
En más noticias, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió en el ámbito de sus atribuciones la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros que serán elegidos por voto popular en junio del presente año, debido a que un juez federal se los ordenó. El 7 de enero por la noche, el comité emitió un acuerdo notificando a la Suprema Corte de Justicia que recibió un acuerdo emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, en donde también se ordena a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo suspender actividades mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo, o de lo contrario se daría vista a la Fiscalía General de la República por desacato. Cabe señalar que este procedimiento tendría que resolverse en los próximos días, pero el juzgado federal dio 48 horas a los tres comités para acatar la medida cautelar y prácticamente paralizó todo el proceso que ya se tenía avanzado.
Y la estrategia de protección a migrantes mexicanos que puedan ser deportados de Estados Unidos incluye un trabajo coordinado entre dependencias para fortalecer la infraestructura en puntos fronterizos. Esto con el fin de ofrecerles apoyo social, médico y psicológico y facilitar su reintegración laboral y educativa. Así quedó de manifiesto durante la realización del segundo día de trabajos de la reunión de titulares de embajadas y consulados 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, con la meta de llegar a 11.8 millones de estudiantes y así evitar una crisis de consumo en este narcótico, como sucede, dicen, en Estados Unidos y Canadá. Los dos ejes de la estrategia, que será nacional y permanente mediante difusión en medios de comunicación espectaculares, son la prevención y la atención del problema. Por su parte, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, detalló que la campaña se implementará en secundarias y preparatorias a través de una guía especial para maestros que incluye sesiones pedagógicas de 10 a 15 minutos, tres veces por semana durante 9 semanas, las cuales arrancarán el 13 de enero en las secundarias y el 4 de febrero en bachilleratos. La guía contiene información sobre los efectos en la salud de metanfetaminas, vapeadores, cannabis, tabaco, alcohol y benzodiazepinas. José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión, expresó que también hay compromiso del sector para participar activamente en esta campaña.
Y antes de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena, el secretario de Salud aseguró que el virus que actualmente circula en China no representa una amenaza significativa para la población. Explicó que este virus genera un cuadro gripal común y aclaró que su nivel de mortalidad es realmente bajo, por lo que no debería generar alarma. Durante la conferencia del pueblo, el secretario de Salud detalló que las autoridades sanitarias mexicanas mantienen en vigilancia epidemiológica este virus.
Vamos a la información que nos presenta Ricardo Camarena. Él hoy hace un análisis de el encarecimiento de la tortilla, este producto de consumo básico de los mexicanos, que ha estado evolucionando con el tiempo en sus precios. Ya en algunas ocasiones, en algunas localidades, es impagable. ¿Cuál es el problema que lo está provocando? Escuchemos el trabajo de Ricardo Camarena.
Es un alimento básico presente en la mesa de la inmensa mayoría de los mexicanos. Forma parte de la dieta de 9 de cada 10 habitantes del país. Es un producto que también forma parte de nuestra cultura, obligado en nuestra gastronomía y también cada vez más caro. Hoy revisamos el incremento que ha registrado durante los últimos años el precio de la tortilla. El precio del kilogramo de este producto se ha incrementado alrededor del 50% en los últimos años. Es información oficial. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados revelan que en 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla rondaba los 15 pesos con 50 centavos. Hoy, en algunos puntos de México, rebasa los 23 pesos. Los consumidores lo resienten. Aquí un par de testimonios recogidos por N+.
Está caro. No se hace nada. Tiene que comer.
Igual se compra porque son los mismos que comen al día. No puedes comer de menos.
La tortilla es un alimento básico de la dieta de los mexicanos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es consumido por el 90% de las familias en el país. Somos, por obvias razones, el principal consumidor de este tipo de producto a nivel mundial. Se estima que cada mexicano consume alrededor de 75 kilos de tortilla al año. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la importancia de este producto, su impacto en las familias y su encarecimiento.
Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado.
Llevar este alimento a la mesa resulta cada vez más complicado para las familias mexicanas. En el transcurso de los últimos 4 años, ha registrado un incremento en su precio, entre otras razones, por el encarecimiento de lo indispensable para su elaboración, es decir, porque hoy cuesta más el maíz, el gas y la electricidad, además de lo que implica la compra de maquinaria para su elaboración y el traslado del producto. Esto compartía al diario El País el propietario de una tortillería.
El gas es el que está subiendo mucho. Cada semana, cada mes.
Ante este escenario, hace 3 años el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaba directamente a la empresa Maseca, que controla el 70% del mercado de tortillas en México, de encarecer el producto y de hacerlo sin ningún tipo de justificación. Realizaba este llamado.
Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable.
La solicitud que hacía el entonces mandatario en 2022 tuvo eco y Maseca se comprometió a mantener los precios, anunciaba López Obrador.
El director de Maseca que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero, y eso es importante. Porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor reconocía que más allá de cómo variaban los precios del maíz y otros insumos, Maseca mantenía sus precios al alza, lo que inevitablemente obligó a los pequeños establecimientos a repercutir estos incrementos en el consumidor final y advertía sanciones. Es la voz del entonces titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía.
El tema es conocido por el gobierno federal y en este contexto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones a su equipo de trabajo para contener el encarecimiento de las tortillas y fue más allá al plantear que espera que al término de su sexenio el precio del producto incluso disminuya.
Nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio.
Sin embargo, quienes forman parte de esta industria ven con reservas este anuncio. Participan en el diálogo con el gobierno, pero de eso, a reducir el precio del producto, genera una gran distancia. En entrevista con El Heraldo, es la voz de Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Delegación Quintana Roo.
No hay tal. La industria, ninguna organización está buscando que haya una reducción en el precio. Las reuniones se están llevando a cabo a petición de la Secretaría de Agricultura y precisamente por ese anuncio que se hizo. Y la industria está dispuesta a colaborar para que pues las cosas se puedan solucionar de buena manera, pero se le ha hecho saber al gobierno federal de que la industria no está en posibilidades de reducir de ninguna manera actualmente el precio de la tortilla.
Cabe recordar que en México existen cerca de 130 mil tortillerías y que 8 de cada 10 familias en el país las consume prácticamente todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Qué pasa en su colonia, cerca de donde usted vive? ¿A qué precio la obtiene? ¿Qué situación se vive con el consumo de la tortilla? Jalisco es más o menos estable. Cuéntenos, escuchamos su participación en las líneas telefónicas de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En la antesala de la información internacional, permítame usted informarle que el expresidente de México, Felipe Calderón, A pesar de que fue declarado persona non grata por la Asamblea de Venezuela, anunció que acompañará al líder opositor Edmundo González Urrutia hasta que las circunstancias lo permitan en su decisión de entrar en Venezuela para que tome posesión como presidente el próximo día 10 de enero. Hay que recordar que la Asamblea Nacional Oficialista declaró a Felipe Calderón y otros expresidentes de otros países como Colombia, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Ecuador y Bolivia como personas non gratas, ya que todos ellos pretenden acompañar o por lo menos colaborar en la toma de posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, a pesar de que la Asamblea y las autoridades en Venezuela declararon a Nicolás Maduro como el próximo presidente de ese país. De acuerdo con la información que se difunde y en entrevista también para un medio en Venezuela, Felipe Calderón asegura que él no es ningún invasor, aunque lo pretendan señalar de esa manera. Dice: no pretendemos ni somos ser invasores. Recalcó que quieren que se respete la voluntad de los venezolanos y que finalmente el propio pueblo haga que se respete el voto popular. Así que estarán en este intento de tomar la presidencia. Pero el expresidente Felipe Calderón ya ha sido advertido de que si entra a Venezuela, pues sería sancionado.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de escuchar la sección internacional. Y bueno, le voy a dar lectura porque precisamente es una reacción al trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena. María de Jesús Orozco dice que su hermano produce maíz y se lo pagaron a 5.50 por kilogramo. A ellos no les sube nada. Yo pago 27 pesos por el kilo de tortilla. Los agricultores en México trabajan en realidad por amor al campo. Francisco Torres: Donald Trump tiene razón de que la delincuencia organizada controla México, pero si aplica todas las sanciones que dice, también perjudicaría a los estadounidenses. Arturo Alonso dice: a volar joven con la efeméride, muy buena. Es lo que menciona don Arturo Alonso. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y ahora sí escuchamos el trabajo informativo que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, no descartó este martes recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico. En una rueda de prensa en Florida, Trump fue consultado directamente si descartaba el uso de coerción militar o económica para lograr su objetivo de tomar el control del Canal de Panamá. El presidente electo respondió que es necesario para la seguridad económica. Por su parte, el hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., llegó este martes a Groenlandia en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se pronunció a favor de la inversión estadounidense en Groenlandia, calificando a Washington como el aliado más cercano. Sin embargo, la jefa del gobierno danés resaltó la importancia de respetar la decisión del pueblo de Groenlandia, rechazando el deseo de Donald Trump de apropiarse de la isla gobernada por Dinamarca. Trump declaró esta semana que Dinamarca debería renunciar a Groenlandia en favor de Estados Unidos para garantizar la protección del mundo libre. A finales de diciembre, el presidente electo de Estados Unidos afirmó que para los objetivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la posesión y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. Justin Trudeau aseguró este martes que Canadá nunca se adherirá a Estados Unidos, pese a las reiteradas sugerencias de Donald Trump de que el país se convierta en su estado número 51. No obstante, Trump ha insistido una vez más en los beneficios que traería la unión de Canadá a Estados Unidos. Reconoció también que no descartaría usar la fuerza económica para absorber a su país vecino. Trump proyectó que si ambos países se fusionaran, no habría aranceles y los impuestos se reducirían en gran medida. Cuando Trump fue elegido en las elecciones presidenciales de noviembre, amenazó con imponer aranceles del 25% a los productos canadienses, lo que aumentó los temores de Ottawa acerca de su estabilidad económica. Lejos de tranquilizar las aguas, el líder republicano se ha burlado de las autoridades de su vecino del norte en varias oportunidades. Centros de salud del Reino Unido se encuentran bajo presión ante un creciente número de casos de gripe estacional, que ha provocado una demanda excepcionalmente alta de los servicios de salud relacionados con este padecimiento. Hace unos días, los centros del Servicio Nacional de Salud informaron que se han disparado los casos de gripe estacional entre el fin del 2024 y los primeros días del 2025, con cerca de 5.000 pacientes hospitalizados por ese padecimiento. Otros hospitales de 5 consorcios de Inglaterra han declarado incidentes críticos y en todos ellos se hace referencia a la gripe. Las enfermedades infecciosas utilizó las presiones invernales como factores coadyuvantes. El Servicio Nacional de Salud informó que hay advertencias de que la presión continuará en los primeros días del 2025, con alertas sanitarias ámbar por frío para Inglaterra emitidas por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, ya que las temperaturas en los próximos días caerán por debajo del punto de congelación.
Bien, pues comenzamos con la información local. Saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Él nos habla de la intención del Ayuntamiento de Guadalajara de renovar equipos de rayos X y ultrasonido en la Cruz Verde. Adelante, Edgar. Muy buenos días.
Vicenda, Víctor, muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles que ayer, en el marco de la celebración que hizo el Ayuntamiento de Guadalajara para todas las enfermeras y enfermeros pertenecientes a los servicios médicos municipales, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció, o mejor dicho, adelantó que se trabaja ya en un análisis y también pues en el proyecto para poder renovar todas las Cruz Verdes del municipio. Principalmente enfatizó en la intención que tienen de renovar todo el equipo de imagenología. Se entiende por este concepto, pues todos aquellos artefactos que hacen ultrasonido, rayos X, toma de radiografías, en fin, todo lo que tiene que ver con imagen, pues la alcaldesa no solo pretende renovarlo, sino que pretende hacerlo pues de una manera bastante, bastante ambiciosa. Y es que adelantó que se trabaja ya en la investigación y en el análisis para que dentro de un lapso aproximadamente entre 20 y 21 días se esté revelando ya los pormenores de una licitación para poder adquirir este equipo. Le cuestionamos, Griselda Víctor, sobre cuánto le costaría al municipio y si hay recursos suficientes, pensando en que, bueno, pues ya el Ayuntamiento de Guadalajara viene un gasto bastante fuerte con la compra de los 160 camiones recolectores de basura. No quiso ofrecer más detalles, dijo que va a ser respetuosa de el proceso que debe pasar para entonces ir a los detalles de la licitación, que insisto, en aproximadamente 21 días se estarían pues ya revelando ahora sí los pormenores de esta compra de artefactos que dijo serán de primer nivel y que además estarían a la par de hospitales incluso como el Puerta de Hierro. Si les parece, vamos a escuchar los detalles que ofreció la alcaldesa, entre lo poco que pudo mencionar, pero la intención es que se lleve a todas las Cruz Verdes del municipio de Guadalajara.
En las Cruz Verdes, y bueno, ya estamos en todo el proceso, nosotros queremos que sea el mejor equipo, un equipo que se pueda encontrar, por ejemplo, en un hospital tipo Puerta de Hierro, que también lo puedan encontrar en Cruz Verde. Entonces, ya estamos en el proceso, estamos en todo el ejercicio que se tiene que hacer antes de la licitación, que es la investigación, el trabajo en equipo con la Cruz Verde, y pues bueno, en los próximos meses ya estaremos anunciando, espero que la conclusión del proceso para que lo podamos tener en las Cruz Verde.
¿Qué características? ¿Va a estar en todas las
Cruz? La idea es sustituir todo el equipo de laboratorio de imagenología de todas las Cruz Verde. Entonces, más información, aguantarme poquito, porque ahorita nada más fue la noticia para compartir aquí, pero en su momento, cuando salga el proceso licitatorio también, como lo hemos hecho, va a ser público, abierto, transparente.
Si tienen un monto estimado, ¿cuánto tendría que invertir el municipio?
Estamos haciendo algunos ajustes y yo preferiría guardar eso para el anuncio propio de la renovación que vamos a hacer.
Bueno, pues ahí los detalles, no quiso revelar cuánto va a costar al municipio esta compra, que bueno, pues pretende que todas las Cruz Verdes, sin excepción, cuenten con esos equipos de última generación. Seguramente que no va a ser un gasto menor, vamos a esperar pues el tiempo prudente para conocer los detalles. Y adicional a esto, también, compañeros, anunció la compra de aproximadamente 10 ambulancias, un proceso que está también, o mejor dicho, está en proceso ya para revelarse también los detalles de esta licitación. El objetivo es acortar las distancias de los puestos de socorros hacia los diferentes puntos y polígonos de la ciudad, con el objetivo de eficientar la llegada y la atención de los servicios médicos municipales en casos de urgencias. Tampoco se reveló pues cuánto va a costar en la compra de estas 10 ambulancias. Lo cierto es que pues de que se necesitan porque hay carencia de unidades de ambulancias de Guadalajara, así como de otros municipios. Esto lo vemos pues quienes cubrimos el tema policiaco, en el tiempo que tardan en llegar normalmente las ambulancias, porque en algunos casos no hay unidades disponibles, algunas descompuestas, otras por algunas otras razones, pero sin duda alguna hacen falta unidades equipadas para poder atender el tema de urgencias médicas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Ahí está lo que tiene que ver con la materia de salud en el municipio de Guadalajara.
Hablando de Guadalajara, el día de ayer se realizó el foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo en el eje de economía moral y trabajo. Estuvo de visita para este acto, para este evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañado del gobernador Pablo Lemus y del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Nos comparte los detalles de la información Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? México cuenta con estrategias para responder en materia económica al gobierno de Estados Unidos tras la asunción del presidente Donald Trump y luego de sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos, entre otras cosas. Esto lo señala el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Escuchamos.
Una vez que ya entre la próxima administración del país más poderoso todavía hoy, primera potencia mundial, pues entonces podemos reducir la incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues sí estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. O sea, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que estamos listos. Llevamos meses trabajando esto. Entonces sabemos qué vamos a hacer en cada caso de los escenarios factibles. De sorpresa no va a haber. Y preparativos se han hecho todos para estar a tiempo y en forma y reaccionar con inteligencia. ¿Qué debe ser como nuestra guía? Primero, sangre fría. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México.
En forma tranquila, pasmado, él educado, es una persona muy tranquila. Marcelo Ebrard contestó pues que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales. Dice que una cosa es lo que diga Donald Trump y otra cosa son los hechos. Él dio números, dice, aquí están los números para que vean cómo México y Estados Unidos son socios comerciales y no es decir de la noche a la mañana va a pasar esto. Escuchamos qué es lo que dice respecto a la materia económica.
Cierro esta participación. Los datos de noviembre del gobierno de los Estados Unidos, de su balanza comercial, implican que México es el principal socio de los Estados Unidos. Eso hasta el mes de noviembre del 24, que es el corte al que estoy refiriendo. Digan ustedes, bueno, que ya lo habíamos sido, sí, pero estamos siendo consistentemente por encima, por arriba ya, no solo de China, sino de Canadá también. Entonces, en México está exportando a los Estados Unidos hasta noviembre 466 mil millones de dólares. Pero también está importando a Estados Unidos 323 mil millones de dólares. ¿Qué les quiero decir con eso? El acuerdo comercial que se hizo con los Estados Unidos en 2019 es el tratado comercial más exitoso que ha habido. No hay ninguno comparable.
Son las palabras y son los hechos. Dice que estas amenazas de Donald Trump han afectado a los dos lados. En la generación de empleo en el último bimestre del año se afectó por esas palabras, dice, por esas amenazas y a ambos lados de la frontera. Efectivamente, Marcelo Ebrard vino a hablar acerca pues de estos foros para el Plan Nacional de Desarrollo. Este foro se llevó a cabo en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara y pues ahí también estuvo el gobernador Pablo Lemus. Y también Marcelo Ebrard habló acerca de esta operación limpieza que realiza la Secretaría de Economía con las fiscalías estatales. Él comenta que son diferentes las inspecciones que están realizando ahora en otros 12 estados contra productos asiáticos de procedencia ilegal en el marco de la operación limpieza. Dice que Jalisco está incluido en estos 12 estados donde se realiza ahora estas supervisiones de estos productos piratas. Dice que va a cambiar la economía de México. Escuchamos.
Ya en este momento estamos haciendo inspecciones en 12 estados, no va a ser lo mismo que las primeras 5, van a ser otro tipo de inspecciones para poder llegar finalmente a presentar la opinión pública y al presidente del gobierno cómo está la red completa y tomar las acciones correspondientes. Creo que va a ser mucho muy importante para el crecimiento de México y que podamos hacer eso. Y ya estamos en vías de lograr. Sí, claro, están todos los estados participando.
todas y Jalisco está incluido. Dijo, sí, claro, están todos, Jalisco está incluido, inclusive en estos 12 estados donde se realizan en estos momentos supervisiones contra los productos pirata, los productos principalmente de procedencia ilícita. Mi reporte, muy buenos días.
Bien. Gracias, Claudia, por la información. Esto fue parte de la visita de Marcelo Ebrard a la ciudad de Guadalajara en estas actividades ahí dentro de la Casa de Estudios. Tenemos participación de usted y, por supuesto, tenemos más noticias, así que continuamos con el programa. Hay algunos mensajes. Dice, por ejemplo, Héctor Ortiz que va manejando al trabajo con su hijo y el precio de la tortilla para él, dice, está en 24 pesos. Esto en torno al trabajo que nos compartió nuestro compañero Ricardo Camarena. También nos estaban notificando que hay un operativo de la Policía Vial en la Avenida Acueducto. En este momento, agentes viales ya en cada uno de los cruceros en Patria, o más bien de Acueducto, entre Patria y Pablo Neruda. Es parte, pues, de las estrategias que entendemos serán para agilizar este ingreso a la ciudad.
Se comunica Ismael Hernández para decir que muchos de quienes venden tortillas se hacen pronto ricos, mientras los campesinos no sacan ni para el abono. Gracias, Ismael Hernández. Es lo que compartía también otra persona que nos dice que le pagan el kilo de maíz en 5.50 cuando el precio del kilogramo de tortilla pues rebasa los 25 pesos. Guillermo Hernández, fui a pagar el predial de tercera edad. El año pasado pagué 698 pesos y ahora 1.364. Pregunta si puede reclamar este aumento porque es prácticamente el doble. Y eso que las personas de la tercera edad, dice don Guillermo Hernández, tenemos descuento.
¿Refiere en qué municipio vive o no dice?
No dice exactamente en qué municipio vive, pero siempre hay la posibilidad de que usted haga una revisión, un ajuste, un reclamo a la autoridad y vamos a ver en qué queda, pero que sí lo haga. O sea, que no se quede nada más con inconformidad a través de los micrófonos, sino que pues empieza y termina el proceso.
Y de preferencia antes de hacer el pago, porque si no luego tendrá que hacer un trámite de pago de lo indebido y ahí es más complicado justificar a la autoridad municipal el exceso de pago que usted realizó en alguno de esos pagos de derechos o impuestos. En este caso específico, si usted ya tenía la notificación en ventanilla del predial, era solicitar con alguien de la tesorería que le explicara el porqué del incremento. Las tablas de valores catastrales se ajustaron, el suelo en la ciudad de Guadalajara está pues muy sobrevalorado, de hecho las torres de departamentos han hecho que se encarezca el suelo y eso pues hasta ha estado generando un incremento en las tarifas. Y si bien es cierto que les hacen un descuento del primer millón del valor de la propiedad, el resto del valor de la finca es lo que dispara los costos del predial. Pero sí, acérquese a la tesorería, pregunte, tiene todo el derecho que le expliquen para que usted sepa por qué específicamente está pagando. Don Luis nos dice, Lemus viaja a Zacatecas por vía terrestre, en ese caso y con lo caliente que está la carretera, ¿cuántos escoltas llevará o por la inseguridad viajará en avión primero a la Ciudad de México? Es una curiosidad, ya que yo no me atreveré a viajar por esa carretera, dice el comentario. Otro mensaje en torno al tema de la tortilla, dice, vivo en la colonia Jardines de San José en Guadalajara y el kilo cuesta en la colonia 25 pesos, es lo que nos refiere este comentario. Y esta mañana la señora Marina Cosme de Washington, que ya nos escucha allá en Estados Unidos, quiere saludar a su familia en Zapopan y Tlajomulco, pero una felicitación especial dice a su comadre Josefina Rodríguez porque hoy es su cumpleaños. Hay que recordar que la señora Marina, junto con otros radioescuchas de los Estados Unidos, están en contacto con sus seres queridos a través de Radio Metrópoli.
Bien, pues ha interesado mucho el tema que esta mañana abordó Ricardo Camarena. Si hay la posibilidad, lo repetiremos más adelante, porque nos documenta exactamente el encarecimiento de la tortilla. En los últimos años, por ejemplo, ha aumentado en al menos un 50%. Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con más información, sobre todo de carácter local.